Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El Consejo de Defensa del Estado ha estado activamente involucrado en la lucha contra la corrupción municipal desde el año 2009, presentando un total de 203 querellas por delitos de corrupción en distintas municipalidades a lo largo del país.
Lo siguiente se basa en un artículo de Exiper Chile.
Estas acciones legales del Consejo de Defensa del Estado abarcan un amplio espectro de acusaciones, desde malversación de fondos públicos hasta irregularidades en contratos y licitaciones, involucrando a alcaldes, funcionarios y autoridades comunales en conductas cuestionables. Un dato llamativo es que estas querellas han sido presentadas en cerca del 40% de las comunas del país, lo que destaca la magnitud de la problemática de la corrupción a nivel local. Sin embargo, a pesar de la intensidad de las acciones legales emprendidas, se evidencia una preocupante tendencia. En aproximadamente el 58% de los casos cerrados, no se han determinado culpables ni se han aplicado sanciones. Esta situación plantea cuestionamientos sobre la efectividad de los procesos judiciales y la rendición de cuentas en la esfera municipal. Por cierto, la municipalidad de Tierra Amarilla, ubicada en la región de Atacama, ha sido particularmente destacada en este contexto, liderando el ranking con 7 causas y 2 exalcaldes bajo investigación, lo que pone de manifiesto la gravedad de los problemas de gobernanza en esa comuna. En todo caso, las figuras penales recurrentes en estas querellas abarcan desde el fraude al fisco y malversación de caudales públicos hasta cohecho y negociación incompatible. Además, se han identificado 9 casos en los que se investiga la posible existencia de asociaciones ilícitas entre funcionarios y particulares, subrayando la complejidad de algunos entramados corruptos. Por cierto, los partidos políticos también están involucrados en esta problemática, ya que miembros y exmiembros del PPD encabezan la lista de alcaldes imputados, con 8 acusados. Luego viene el Partido Socialista, con 5 imputados. Con 5 también Renovación Nacional, 4 de la UDI y 3 de la Democracia Cristiana. En la página web de la Corte Suprema se informa que se ha rechazado el recurso de protección presentado por un grupo de parlamentarias compuesto por Ana María Gasmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Zagardia. Este recurso fue interpuesto en contra de la resolución que estableció un nuevo reglamento para el control del consumo de drogas por parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados. La decisión de la Corte Suprema implica que se considera que no hubo ningún acto arbitrario ni ilegal en la implementación de este reglamento. El fallo de la Corte Suprema destaca la importancia de respetar la autonomía e independencia de la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus funciones, incluyendo la capacidad de establecer normas internas y regulaciones. En este sentido, se argumenta que el reglamento en cuestión se ajustó adecuadamente a las normas de tramitación interna de la corporación legislativa, descartando cualquier irregularidad en el proceso. Así, con esta decisión, se confirma la obligatoriedad del test de drogas para los miembros de la Cámara Baja, reforzando la transparencia y el cumplimiento de estándares éticos en el ámbito legislativo. La Corte Suprema resalta, en todo caso, que la regulación de este tema puede ser abordada mediante reglamentos internos, sin necesidad de recurrir exclusivamente a normas legales. En conclusión, el fallo de la Corte Suprema avala la legalidad y legitimidad del reglamento de control de consumo de drogas en la Cámara de Diputados, al tiempo que subraya la importancia de la autonomía y competencia de la institución en la regulación de sus asuntos internos. En el corazón del conflicto político en el Ministerio de Minería, se encuentran profundas divergencias que han escalado hasta el Comité Político de la Moneda, exponiendo una división interna en el seno del oficialismo. La raíz de la disputa radica en las diferencias de enfoque respecto a la renovación de la fundición Nueva Paipote, localizada en la región de Atacama. Dos almas del partido oficialista, representados por la ahora ex ministra Marcela Hernando del Partido Radical y el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Jaime Pérez de Arce, quienes abogan por llevar a cabo la renovación de la fundición, mientras que el subsecretario Willy Crunch, afiliado a Convergencia Social, se posiciona en contra, argumentando que carece de rentabilidad social. Este desacuerdo ha tomado dimensiones más allá de lo político, llegando incluso a acusaciones de conspiración contra Pérez de Arce por parte del subsecretario Crunch, lo cual ha exacerbado aún más la tensión en el Ministerio de Minería. Como resultado de esta situación, el presidente Boric ha tomado la decisión de efectuar cambios significativos en el gabinete, optando por descabezar el Ministerio de Minería y reemplazar a la ministra Hernando, el subsecretario Crunch y el vicepresidente ejecutivo Pérez de Arce. Esta estrategia de descabezamiento no es ajena al gobierno, ya que en el pasado se implementó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde disputas internas llevaron a la destitución de la canciller Antonia Urrejola y otros subsecretarios. La situación ha generado un debate candente en torno a la rentabilidad de la renovación de la fundición Hernán Videla Lira, también conocida como Nueva Paipote, con inversiones estimadas en alrededor de 1.100 millones de dólares. La divergencia en las proyecciones sobre la rentabilidad del proyecto es notoria, con diferentes estimaciones de valor presente neto que oscilan ampliamente. Mientras algunos defienden la rentabilidad potencial, considerando el contexto actual de la empresa estatal, otros, como el subsecretario Crunch, sostienen que el proyecto no es financieramente viable. Este enfrentamiento no solo refleja diferencias políticas y económicas, sino que también subraya la relevancia de la campaña electoral de Boric, donde la construcción de la fundición Nueva Paipote fue un compromiso asumido. La designación de Aurora Williams como la nueva ministra de Minería, quien ya ocupó este cargo en el segundo gobierno de Bachelet, marca un nuevo capítulo en esta historia de conflictos. En última instancia, la tensión en el Ministerio de Minería resalta las complejidades y desafíos a los que se enfrenta el oficialismo, así como la necesidad de abordar asuntos cruciales como el desarrollo económico y la rentabilidad en medio de diferencias ideológicas y pragmáticas. Las utilidades de las administradoras de fondos de pensiones, más conocidas como AFP, crecieron un 2,6% en el primer semestre hasta alrededor de los 280 millones de dólares. La administradora con la mayor subida en sus ganancias fue AFP Modelo, seguida de AFP 1. En el detalle, las utilidades de las AFP aumentaron en un 2,6% durante el primer semestre, alcanzando aproximadamente los 280 millones de dólares. Según la Superintendencia de Pensiones, entre las 7 administradoras que presentaron sus valores, hubo un incremento en las ganancias en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde las utilidades sumaron 234 mil millones de pesos. Así, entre las administradoras, solo una registró bajas en sus ganancias, Provida, que experimentó una caída del 24,5%. Por su parte, AFP Modelo tuvo el mayor aumento en sus ganancias, saltando un 63,9% de 11.980 millones de pesos a 19.641 millones de pesos, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, AFP 1 ocupó el segundo lugar con un aumento del 27,2%, generando 5.168 millones de pesos en comparación con los 4.061 millones de pesos obtenidos en el primer semestre de 2022. Otras administradoras también experimentaron aumentos en sus ganancias. AFP Capital, más 14,3%. AFP Plan Vital, 12,7%. AFP Habitat, 10,9%. Y AFP Cuprum, 3,6%. En todo caso, a considerar que a pesar de las fluctuaciones en los fondos, las AFP ganan dinero principalmente a partir de las cotizaciones de sueldo y no solo de los fondos de inversión. El gobernador del Biobío destinó una suma de 339 millones de pesos a la Universidad Andrés Bello, esto con el propósito de llevar a cabo un ambicioso proyecto enfocado en el catastrado y asesoramiento de medios de comunicación independientes en la región. El objetivo central del proyecto es abordar la problemática de las conocidas fake news, buscando así mejorar la calidad de la información en la región y fortalecer la competencia de los medios locales. La ejecución del proyecto contempla la capacitación de un grupo seleccionado de 33 medios a través de un diplomado en marketing y comunicación digital, así como la entrega de equipamiento a través de un concurso, que incluye elementos esenciales como cámaras, micrófonos y luces para mejorar la producción audiovisual. Un aspecto controvertido del proyecto es que la Universidad Andrés Bello, a pesar de recibir los fondos, no cuenta con carreras específicas en periodismo o comunicación en la región del Biobío, lo que ha generado cuestionamientos sobre su capacidad para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. En el marco de los cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos, se ha planteado la posibilidad de un conflicto de interés, ya que se ha revelado que una ex jefa del gobernador y el dueño de la empresa encargada del marketing digital de su campaña forman parte del Instituto Regional de Administración de Empresas, entidad que también ha recibido millonarias transferencias. Aunque el proyecto ha sido aprobado y se ha transferido el dinero, su proceso de implementación ha sido objeto de críticas y dudas. Por ejemplo, el formulario de postulación estuvo disponible en las redes sociales de la universidad por tan solo 2 días y las postulaciones cerraron rápidamente. Medios independientes de la región habrían manifestado problemas para participar en el proyecto debido a que los correos de invitación terminaron en la carpeta de spam, lo que suscita interrogantes sobre la efectividad y transparencia del proceso de selección de medios participantes. Y así, a pesar de las críticas y las preguntas en torno a su viabilidad, el proyecto continúa adelante con su cronograma, incluyendo un taller abierto a la comunidad y el inicio del proceso de postulación al Diplomado en Marketing de Comunicación Digital, así como la entrega de equipamiento. En última instancia, cabe señalar que el caso resalta la importancia de la gestión transparente y responsable de los fondos públicos, así como la necesidad de una evaluación rigurosa en la aprobación de proyectos que involucran recursos gubernamentales. El Ministerio Público de Arica ha tomado medidas legales en un esfuerzo por combatir la explotación sexual de mujeres, tomando acciones concretas contra 2 locales nocturnos en la ciudad. Estos establecimientos han sido vinculados de manera significativa a la organización criminal conocida como Los Gallegos, una entidad cuyas actividades ilegales han perturbado la tranquilidad de la región. En una operación realizada el 23 de enero por detectives antinarcóticos de la PDI, se llevó a cabo el allanamiento de los locales, lo que condujo a la incautación de la suma de $20,000. Estos fondos estaban directamente relacionados con los servicios sexuales proporcionados en dichos lugares. Así, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica ha formulado cargos específicos contra los locales nocturnos en cuestión, acusándolos de estar involucrados en la trata de personas con el propósito de explotación sexual. La trama que rodea a esta red criminal y a los locales en cuestión revela un patrón alarmante de abuso y coerción. Se ha establecido que las mujeres extranjeras indocumentadas que trabajan en estos lugares eran sometidas a una forma moderna de esclavitud, extorsionadas y forzadas a pagar una cuota semanal a los miembros de los gallegos. En un giro adicional, se ha formalizado la acción legal contra la persona jurídica que representa a los locales, específicamente el Club Ibiza Spa y Hollywood Spa. Este representante legal, identificado solo por sus iniciales como ARMS, enfrenta acusaciones no solo por su papel en la explotación sexual, sino que también por delitos de lavado de activos y tráfico de migrantes. La complicidad del representante legal no se limita a la explotación sexual. Además, se ha revelado que brindó asistencia y facilidades a los gallegos para llevar a cabo una serie de actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas y otras prácticas criminales. Las autoridades han subrayado la gravedad de estas acciones y su determinación para llevar a cabo una persecución legal sólida. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, ha enfatizado que la legislación permite no solo la persecución de individuos, sino también de entidades jurídicas involucradas en crímenes tan graves como la trata de personas. Es importante destacar que estos esfuerzos de aplicación de la ley han desentrañado una red mucho más amplia de actividad delictiva. La organización criminal Los Gallegos ha sido objeto de una investigación exhaustiva y hasta la fecha se han presentado cargos contra numerosos miembros por delitos que abarcan desde homicidios y secuestros hasta tráfico de armas y drogas. En conclusión, este caso pone de relieve la dedicación de las autoridades en la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas, así como su compromiso en desmantelar organizaciones criminales que amenazan la seguridad y el bienestar de la comunidad. Las acciones legales emprendidas contra los locales vinculados a los gallegos, en todo caso, subrayan la importancia de abordar estos problemas de manera integral y enérgica. Durante la final de la Copa Chile entre Universidad de Concepción y Deportes Temuco, un sorprendente y vergonzoso incidente tuvo lugar. Pues, cuando en lugar del trofeo esperado, se entregó un galvano reciclado que hacía alusión a la visita de Sporting Cristal en la Copa Libertadores del año 2019. Este inusual episodio generó una reacción en cadena que sacudió los cimientos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, y tuvo repercusiones en todo el ámbito deportivo chileno. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, rápidamente entró en acción, comunicándose desde la sede de la Conmebol en Paraguay, exigiendo con firmeza identificar al responsable de este lamentable error y solicitando su destitución. En todo caso, la comunidad futbolística y el público en general no tardaron en expresar su asombro y enojo ante esta situación insólita, que puso de manifiesto una falta de atención y profesionalismo en la organización del evento. El galvano entregado, que ostentaba el logo de la ANFP y cubría el grabado original de la Municipalidad de Concepción, se convirtió rápidamente en el foco de atención en las redes sociales y los medios de comunicación, extendiendo la controversia. Las críticas hacia la ANFP no se hicieron esperar, ya que este incidente no solo puso en entredicho la seriedad de la organización, sino que también ensombreció el prestigio del fútbol chileno en un momento en el que se busca revitalizar la Copa Chile. El papelón también desató un debate sobre las responsabilidades y la comunicación entre los diferentes actores involucrados en la final del torneo, incluyendo la productora del evento, a la ANFP y a los equipos participantes. Por cierto, la ANFP emitió disculpas formales por el error, atribuyéndolo a la decisión equivocada tomada por un miembro de la asociación. Se comprometió a tomar medidas para evitar incidentes similares en el futuro y a entregar el trofeo correcto. Así, Pablo Milad, en su búsqueda por encontrar al responsable, se comunicó con Jamal Rajab, encargado de competiciones, así como con Patricio Almendra, representante de Quilín en la octava región, para esclarecer los hechos y tomar acciones concretas. En todo caso, el incidente resalta la importancia de una planificación y coordinación adecuadas en la organización de eventos deportivos de relevancia y subraya la necesidad de mantener los estándares adecuados para evitar situaciones que afecten la imagen y la reputación del deporte nacional.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Con esto llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.